a Inglaterra?
Aquí, desde HH.
¿Con quién hablo?
La Tierra.
¿Eso, sí?
Desde HH Universales.
¿HH Planetarios?
Terrícolas.
¿Ah? ¿Eh?
De Terrícolas y Derechos.
Ah.
¡Nos vamos de vacaciones!
No me lo puedo creer.
¿Vacaciones? ¿Existen las vacaciones?
¿No nos las habían quitado para frenar el endeudamiento en gastos de guerra o no sé qué?
No les des ideas, todavía no. Y nos vamos de vacaciones.
¿Y si nos encarcelan por querer ejercer nuestros derechos laborales? Mira en Gijón.
Buena idea, podemos ir a Gijón.
Habla de las 6 de la Suiza, están en la cárcel.
Sí, la trabajadora de la pastelería, 4 mujeres más y un hombre representantes todos de la CNT.
Nos quedamos sin derechos sindicales.
Chicas, ya, necesitamos vacaciones y algún que otro viaje.
Sí, estamos como para pasar fronteras, nos detienen y nos exportan.
No somos puras, estamos todas mezcladas.
Somos inmigrantes y extranjeras.
Uf, qué nivel, Maribel.
Vacaciones de verano.
Terrícolas y Derechos se va de vacaciones y se pone a leer y preguntar.
¿Qué te gusta? ¿Qué recomiendas? ¿De dónde vienen los libros y las bibliotecas? ¿Cómo surgieron? Y el papel, ese olor penetrante, ese pasar de páginas.
Esa escritora, editorial, todo ese mundo diverso, multicultural, memorístico, reivindicativo, ocioso, imaginativo, intuitivo, ficticio, teatral, universal, científico.
Comunicativo, mágico, real, simbólico, futurista, humano, terrícola. Estamos en la Semana Negra de Gijón y estamos paseándonos por las casetas donde están los libros y estamos con
Rafa Valdés,
que lleva la editorial Travel, que es una editorial asturiana. Sí. ¿Cuántas editoriales asturianas hay aquí, Rafa?
Pues en la Semana Negra creo que somos en total 4. Después hay librerías asturianas y hay editoriales de fuera de Asturias, ¿no? Pero creo que asturianos somos 4, ¿eh? Discúlpeme si me falla la memoria en este momento,
no pasa nada.
Tengo ahora mismo 4 en la cabeza.
Vale. Bueno, y nosotros como estamos haciendo un programa de verano que va a ir sobre libros, sobre papel, sobre qué hacer en verano, y veo que tienes por aquí todos los librinos que tienes por aquí, ¿qué nos recomendarías tú para el verano?
Pues para un público adulto, mismamente.
Sí.
Pues mira, para un público adulto yo tenemos, como estamos en la Semana Negra, a la Semana Negra siempre traemos la novela negra que tenemos en asturiano. Y hay algunos que son clásicos, como El Cuarto Negocio, Una obra ambientada en la guerra de los Balcanes, con el tráfico de armas, que se lleva muy bien, mucha acción, mucho movimiento. Pero después también tenemos novedades de Siente Nuevo, que está escribiendo en asturiano, con el tema policíaco, ¿no? En ese caso destacaría Xugar a Nada, de Pablo Barrio, que ye, de ambiente futbolero, pero con crimen, con tráfico de influencias, una novela curtia, con un asturiano muy asequible, y que para un par de tardes de playa, perfecto.
Vale, muy bien. Y veo que tienes cómics además de autores asturianos. Recomiéndanos uno.
Mira, pues para algo así, digamos, más tranquilo para el verano, como me decías, yo creo que Paez que nun foi ayer y de Ángel de la Calle. Ángel ye de Xixón, tiene una trayectoria reconocida como autor de cómic. Este ye el primero que publica en asturiano, con el que ganó el premio Alfonso Iglesias de cómic, y hasta va poco, hasta que se retiró, era parte del staff de la Semana Negra. Y entonces saben muy bien los códigos, ¿no?, del cómic que a todos los visitantes de la Semana Negra que ellos gusta. En este caso, y una historia no autobiográfica, pero sí biográfica a nivel colectivo de los años del tardofranquismo y la transición. Y creo que hay un tipo de público que no solo por recordar cuando ya eran más mozos, ¿no?, sino también cómo transmitir eso a los que vinieron después y no vivieron aquellos años, puede ser un cómic muy agradecido en ese sentido.
Pues muchas gracias, Rafa. No. Y buen verano. Que lo disfrutes también.
Gracias a vosotros y buen verano.
Bueno, estamos aquí, seguimos en la Semana Negra de Gijón y de caseta en caseta. Y ahora acabamos de escuchar a Arantxa Margolles Verán, que estaba presentando su libro Fuimos Granos de Arena. ¿Qué habla sobre qué?
Pues habla sobre la solidaridad, la campaña de solidaridad enorme que se desarrolló en las Asturias de 1921 después de conocer el desastre de Anual, probablemente, y sin él probablemente, la mayor catástrofe militar de la España colonial, que se cobró las vidas de entre 9.000, en la más optimista de las teorías, a 15.000 soldados españoles. Asturias bulló de iniciativas solidarias, fueron equipos de fútbol enteros ofreciendo partidos solidarios, actuaciones en los teatros, en el Club de Regatas, en Gijón, las damas de la Cruz Roja saliendo a la calle para conseguir fondos para aquellos soldados. Una historia curiosa, poco conocida, y a la que además, bueno, pues se le añade un pequeño anexo con nombres. Tenemos que recordar que no se tienen cifras oficiales de la masacre de Anual porque no había listas en el ejército, y lo más parecido que podemos hacer para saber qué fue de aquellos soldados pues es recurrir a la prensa, como se hace en el libro, y poner pues estas pequeñas listas que recopiló Alfredo García de Flor, el director del comercio, para dar cuenta a las familias de qué había sido de sus familiares.
Muy bien, como estamos en veranito, estamos en julio, vamos a entrar en agosto, y bueno, nos dedicamos a leer más y a ir de vacaciones, pues está bien que nos digas dos libros que, a ver, ¿qué podemos leer en verano que a ti te hayan gustado o que nos recomiendes?
Mira, pues te voy a recomendar dos libros que además se están presentando o se van a presentar en esta Semana Negra y que son interesantes. Uno de ficción total y otro basada de ficción pero basada en la realidad, que es el primero, Una belleza terrible, de Edurne Portela y José Ovejero, que es un repaso a esa resistencia, a esa heterodoxia del comunismo de los años 20-30, muy vinculada también al amor, por medio de la historia de una pareja que existió en la realidad y que va sufriendo sobre sí todo el peso de la historia. Esto puede parecer como muy serio, pero de verdad que es muy entretenido. Y después, si nos gusta únicamente la ficción, sin más pretensiones, y que no es poco, de Petros Markaris, el último de la serie del comisario Costas Jaritos, La ira de los humillados, que la podemos leer sin haber leído todo lo anterior, es el tomo 14, creo que es, lo podemos leer en solitario, y además es que nos van a dar ganas de leer los tres anteriores, con lo cual, ¿qué más queremos para ir a la playa?
Pues muy bien, muchas gracias, y ahora vamos a ponernos a leer.
Venga, a ello.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues seguimos en la Semana Negra de Gijón y estamos con Teresa Aranguren, que acaba de presentar un libro de un amigo. Y ella acaba de editar hace muy poquito un libro sobre Palestina. Que yo me lo he leído y me ha resultado un libro limpio, claro y muy histórico también, y hace un repaso a todo lo que es la historia desde el principio de Palestina hasta ahora. Como dice Teresa, el final está abierto, porque está abierto todavía al final.
Sí.
¿Vale? Bueno, ¿cómo se titula el libro?
El libro es Palestina, la existencia negada. Porque eso es un poco una constante en la historia reciente de Palestina, porque el conflicto palestino-israelí es antiguo, pero no es ancestral. Y el libro comienza cuando comenzó el conflicto, es finales del 19, hasta ahora, hasta el momento actual. Y desde el primer momento, una de las características esenciales del movimiento sionista, que es el movimiento que junto con el amparo del colonialismo europeo, es decir, el imperio británico del momento, crean el Estado de Israel, movimiento sionista por un lado, nace en Centro Europa, el colonialismo europeo y el imperio británico se quieren extender hacia Oriente, esos dos fenómenos confluyen para determinar el destino de Palestina, negando en principio la existencia de Palestina. Todos conocemos ese eslogan que fue la carta de presentación del movimiento sionista: una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Bien, suena muy bien, pero es un grandísimo bulo, es una gran mentira, y había gente que sabía que era una gran mentira, la gente con poder en el momento, en el gobierno británico lo sabían, los dirigentes del movimiento sionista también lo sabían, pero no importaba, porque era simplemente un obstáculo para los intereses coloniales del momento, que eran superiores a los derechos, las aspiraciones, los deseos de la población árabe de Palestina.
Muy bien. Yo recomiendo ese libro para el verano, ¿vale? Yo lo recomiendo. Recomiendo ese libro para el verano.
Yo también lo recomiendo.
Y ahora, como Terrícolas y Derechos va de vacaciones, pues recomiéndanos dos libros que a ti te hayan gustado o que podamos leer. Es el veranito.
A ver, yo tengo, bueno, un autor que adoro como novelista y que es paisano mío, que es Ramiro Pinilla. Tiene una grandísima obra, que es una trilogía sobre el País Vasco, que se llama Verdes Valles, Colinas Rojas. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, es una trilogía y es un grandísimo, murió hace 3 años, grandísimo autor. Eso es un libro que recomiendo. Y el otro, ya que además me has pillado con la bandera palestina en la mano, porque estaba en la mesa donde hemos hablado,
siempre,
la he recogido
siempre
yo.
El pañuelo y la bandera.
Bueno,
muy bien.
Pues es un libro sobre, que se llama Gaza, simplemente, escrito por Norman Finkelstein, que es un judío estadounidense que desde el primer momento ha sido una de las voces que ha desmontado las grandes mentiras del sionismo, las ha desmontado de principio a fin, y que ha pagado un precio por ello, porque le echaron de la universidad en la que daba clases. Es un grandísimo académico y es un hombre que yo creo hay que defender estas voces, que tiene una categoría moral enorme. Y su libro se llama Gaza, acaba de salir. No recuerdo ahora mismo cuál es la editorial, pero es muy sencillo de encontrar. Tiene una portada además preciosa, es una portada en negro con la imagen de una mujer palestina con su bebé muerto en brazos.
Pues muchas gracias, Teresa. Espero que disfrutes de Gijón y que disfrutes de esta tierra tan asturiana,
tan maravillosa.
Y tan maravillosa.
A mí todo el Cantábrico me encanta, de todos modos yo soy del País Vasco, o sea que estoy,
o sea, estamos del norte.
Sí, pero claro, vengo de Madrid con ese calor horroroso que está haciendo, o sea que ya sé llegar aquí y decir, ay, se puede respirar, esto es maravilloso,
sí, y dormir,
y dormir,
eso es. Muchas gracias, Teresa.
Gracias a ti.
Chao. Bueno, estamos aquí con Lourdes Álvarez, que es una poeta asturiana, escritora, que el año pasado ganó el Premio Nacional de Literatura Asturiana, que es la primera mujer que gana ese premio, que acaba de editar un libro precioso de poesía que se llama Lo Verdadero. ¿Y de qué trata Lo Verdadero, Lu?
Lo Verdadero pues trata, bueno, como casi toda la poesía, de la vida, del amor y de la muerte. Fala un poco de la verdad y de la primera verdad de la vida, pues el conocimiento de la muerte, ¿no? Es uno de los primeros poemas que abre el libro. Y además el libro, la voz narrativa, y una persona, en este caso una mujer muerta, la voz de una mujer muerta, que fai un repaso desde la infancia hasta una especie de parón, que puede ser la muerte, otra muerte, o una especie de resurrección, llámese como uno quiera, para continuar explorando la infancia y explorando también la vida de los adultos, con referencia también a la pandemia, un poema que se refiere a la pandemia, y después termina un poco con la negación de la noche, porque el poemario empieza con y replica al primer poema, que es la afirmación del día.
Lourdes, entramos dentro del capítulo de recomendaciones para el verano, ¿vale? Entonces, ¿tú qué recomendarías leer?
Bueno, voy a recomendar dos libros que leí en lo que va de verano. Uno es de Aurora Luque, que se titula Aquel vivir del mar, el mar en la poesía griega. Y una antología que abarca la poesía griega durante un abanico de siglos. Y bueno, que lleva para leer así a bocadinos y quedarte con versos que falen de la mar. Bueno, y yo la poesía, pues léela o de un tirón o en bloques, ¿no? Entonces, según tu estado anímico o según lo que te apetezca en ese momento. A mí prestóme mucho. Y después recomiendo este de Natalia Ginsburg, que se titula Las palabras de la noche. Gústame un montón, aparte, bueno, gustame un montón el libro, y gustame mucho también esta escritora, pues por lo que supuso en el tiempo, ¿no? En el tiempo, ser una mujer de izquierda, ser una mujer feminista. Y bueno, y hablando del libro en sí, lo que más me gusta es la libertad con la que falen los personajes. Entonces, bueno, ahí lo dejo.
Pues muy bien, querida. Que muchas gracias, que tengas un buen verano, que ya vamos camín de agosto, sí. y ala, a disfrutarlo.
Gracias.
Aproximadamente el 50% de los libros que se venden en nuestro país son traducciones, aunque la mayor parte de la gente ni se plantea la importancia de la traducción. Si has leído a Murakami, a Paul Auster, la trilogía de Stieg Larsson, la saga Blackwater de Michael McDowell, con 700.000 ejemplares vendidos en 2024, todo eso eran traducciones. Y no solo bestseller, si has leído lo último de Noam Chomsky o Norman Finkelstein, si has leído a Judith Butler o Margaret Atwood, si has leído El Indignaos de Gesell, eso también eran traducciones. Si has leído a Nietzsche, Platón o Saramago, traducciones. Es decir, tú no has leído lo que dijo Butler, Chomsky o Murakami. Tú has leído las palabras que escogió para trasladar su mensaje la persona que los tradujo. Y que escogió tal o cual palabra, giro o expresión después de darle mil vueltas a cada frase. La traducción es un oficio invisible, pero imprescindible para cualquier cultura. De hecho, toda nuestra cultura occidental, la literatura, pero también la filosofía y el conocimiento, está fundada, se origina en dos grupos de traducciones. En primer lugar, la traducción de los clásicos griegos, empezando en la Edad Media en la Escuela de Traductores de Toledo, porque Aristóteles llegó al latín desde el árabe, no desde el griego. Lo cual dio lugar al Renacimiento en Europa, cuando, una vez despertado el interés por los clásicos, se tradujo a las lenguas romances a los grandes poetas griegos, Homero, Safo, pero también Platón, Sófocles, Eurípides y latinos, como Ovidio y Virgilio. Y en segundo lugar, la traducción de la Biblia, especialmente de esa recopilación de leyendas populares que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Primero al griego, desde el hebreo antiguo y el arameo, y de ahí al latín, y luego en el Renacimiento a algunas lenguas vulgares, según los países. Esos dos grupos de traducciones, los clásicos grecolatinos y la Biblia, han sido la fuente no solo del pensamiento y la cultura occidental en general, sino también del propio léxico, del estilo literario. Son el origen de las metáforas, las figuras de estilo, las tramas argumentales. ¿Podemos imaginar la historia de cualquier literatura si no existieran las traducciones? ¿Cada literatura evolucionando únicamente en base a lo escrito en su lengua? Las culturas se enriquecen con la mezcla, y las ideas viajan en libros de una parte a otra del mundo. Hoy en día también viajan por Internet, pero los libros tienen la gran virtud de no desaparecer cuando se produce un apagón. Decía Renato Poggioli que, especialmente en los tiempos modernos, una literatura nacional muestra su capacidad de renovación y de revival por medio de la calidad y cantidad de sus traductores. Cuando compres un libro, fíjate en quién lo ha traducido. Sus palabras son las que vas a leer. Carlos Fortea, Maite Gallego, Maribel de Juan, Benito Gómez, Javier González Rovira. Grandes nombres que nadie conoce. Igual que hay un Premio Nacional de Literatura, hay un Premio Nacional de Traducción. Ahora se llama así, pero antes se llamaba Premio Fray Luis de León. ¿Por qué? Pues porque el fraile acabó en la cárcel en el siglo XVI por traducir al castellano El Cantar de los Cantares, uno de los cuentos de la Biblia. Lo cual no deja de ser curioso, porque en cambio, San Jerónimo se considera un santo en el cristianismo porque tradujo la Biblia al latín en el siglo IV. Es decir, el libro sagrado del cristianismo, que como hemos visto antes, ya era una traducción del hebreo y el arameo al griego, lo tradujo del griego al latín y se le considera un santo. Pero en cambio, unos siglos más tarde, en la parte que nos toca, el catolicismo, cortamos el ciclo y ya no queremos traducir más. ¿Qué traduces la Biblia? Pues a la cárcel. Los protestantes sí quisieron traducir del latín para que la gente se enterase de lo que estaban diciendo. Pero aquí en el Estado español, hasta bien entrado el siglo XX, seguían estando prohibidas las misas que no fueran en latín. Y por cierto, hablando de la Biblia. En griego, libro se dice biblio. Con el prefijo griego hemos formado palabras como biblioteca, bibliófilo, bibliografía. En la Grecia clásica, biblos significaba papiro y por extensión se llamó así a los libros, que se escribían en rollos de papiro. También es el nombre que dieron los griegos a una ciudad fenicia, hoy llamada Kubla, situada en lo que es hoy la costa del Líbano, cerca del actual Beirut. Era un puerto fenicio importante y desde ahí se exportaba papiro a Grecia. En cuanto a la Biblia, eso era el plural de biblio, por tanto, literalmente significaba los libros. Y era así como se referían a aquella recopilación de cuentos y leyendas populares. Al empezar a usarse esa palabra griega en latín, el plural original acabado en a se asimiló a un femenino singular y acabó siendo la Biblia. Es algo normal que ocurra al pasar de una lengua a otra. En fin, como decía un traductor que conocí, ser o no ser, eso es la traducción.
Cuando llega la noche, me imagino entre sombras a tu nombre desnudo. Frente a mi soledad surge entonces de pronto la canción que te nombra, y por seguir la costumbre te vuelvo a inventar. Te veo llegando al compás de las olas, apagando fanales y encendiendo la mar. Al marcharse tu ausencia, nos quedamos a solas, solos con la impaciencia, y te empiezo a besar. Canta el viento, acuna puerto en medio del mar.
Y ahora vamos con una segunda parte de recomendaciones de libros de varios amigos. Miquel Castrillo es un adicto a la lectura y por eso hemos escogido para que arranque con este bloque.
Hola, soy Miquel y os quiero recomendar los siguientes libros para este verano. Ahora que hemos estado sumergidos en pleno San Fermines y en recuerdo de uno de los sucesos ocurridos en julio del 78, donde los cuerpos policiales asesinaron al militante del ECAI, Germán Rodríguez, hecho que el régimen utilizó para indicar la ruta que habían planificado para Navarra, quiero recomendar el libro titulado El jarrón roto, La transición en Navarra, una cuestión de Estado, publicado por la editorial Chalaparta en diciembre de 2005. Su autor, Floren Auiz, hace un repaso de lo que fue la mal llamada transición en Navarra, pero sin perder de vista los movimientos que se daban en la política estatal, la estrategia de los diferentes aparatos del Estado, partidos políticos y el papel de algunos servicios secretos, no solo del Estado español. Para poder entender este periodo de la historia de Navarra, el autor recupera la memoria histórica para mostrar al lector la importancia que tuvieron los años 30, el periodo de la Segunda República y lo que posteriormente fue la dictadura fascista. Nos mostrará el papel que jugaron algunos partidos, como el PNV y el PSOE, algo fundamental para poder entender lo que fue ese periodo. El segundo libro que quiero recomendar es la trilogía La lucha por la vida de Pío Baroja, que la componen las novelas La busca, Mala hierba y Aurora roja. Tres relatos ambientados en el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX. El autor nos mostrará las diferentes clases sociales de la época, pero sobre todo se adentrará en mostrar al lector las clases más desfavorecidas, que en muchos casos estaban inmersas en la mendicidad y la pequeña delincuencia para sobrevivir. Pío Baroja realiza unas descripciones magistrales del Madrid de aquella época y de sus suburbios, donde vivían los sectores más marginales de la sociedad, donde cada día de sus vidas la primera prioridad consistía en sobrevivir en una sociedad donde las clases sociales estaban muy definidas. No cabe duda que el autor era un muy buen conocedor de todo ese Madrid y destaca en todas ellas las caracterizaciones que hacía de los personajes que van apareciendo, así como el lenguaje que utilizaban.
Ahora viene Manuel Blanco Chivite, que es uno de los editores más antiguos de todo el Estado y un especialista en todo lo que sea literatura.
Para estas vacaciones recomendamos dos libros que nos parecen especialmente importantes, editados por el Garaje Ediciones. El primero lleva por título ¿Por qué China está ganando? Y está dedicado al estudio pormenorizado y documentado de los avances económicos y tecnológicos chinos y la guerra comercial desencadenada por Estados Unidos contra tales avances. Su autor, Pedro Barragán, es uno de los mejores conocedores en nuestro país de la realidad política, social y económica de China. El segundo libro que recomendamos se titula Memorias de una luchadora, la huelga de las niñas de Induico. Memoria histórica, memoria de lucha, memoria de 7.000 jóvenes mujeres combativas y empeñadas, memoria de una de las más importantes huelgas habidas en Madrid durante la transición, la de Industrias y Confecciones, del Corte Inglés. Su autora, María José Gallego Martín, fue una de las dirigentes más destacadas de aquellas movilizaciones. Bien, estas son nuestras dos recomendaciones.
Inventarme tu amor es rozar la locura, es la luz más oscura, sombra de la pasión, pero siento que puedo...
El siguiente es Bernardo Fuster, un músico bastante conocido por su actuación con el grupo Suburbano y con un largo historial musical, y también en estos últimos años un escritor que ha sacado en dos novelas al mercado.
Tengo dos libros en este momento entre las manos, que son, bueno, los que estoy leyendo. Uno lo descubrí el verano pasado, pero de todas formas insisto en él porque es un libro al que vuelvo cada cierto tiempo. Y es un libro de poesía. Es una antología poética de Carmelo Iribarren. El libro se llama Pequeños incidentes. Carmelo, yo en Carmelo he descubierto la poesía de lo cotidiano, la poesía de lo diario, lo que aparentemente ocurre sin que seamos conscientes de ella, ¿no? Para mí es como dice en el texto, o una crítica que he leído sobre él, dice: la literatura de Carmelo es la literatura de los días laborables, la literatura de lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una frase de él que me llama la atención y que me encanta. Dice: algunos escritores te dan ganas de decirles, ¿tú dónde estabas cuando pasaban las cosas de verdad? Bueno, pues en este libro yo he encontrado ese día a día en forma poética y me ha fascinado, la verdad. Por ejemplo, te puedo leeros un texto cortito, un poema corto. Dice: no somos más que el tiempo que nos queda caminando hacia el olvido que seremos. Es duro, pero es así. El resto, literatura. Lo mejor es no pensarlo mucho, seguir andando, tomar cafés, enamorarse, ver la lluvia. Pues este es uno de los libros que recomiendo para este verano. El otro libro se llama El día que inventamos la realidad, escrito por Javier Argüello, Editorial Debate. Es un libro realmente puede parecer de filosofía, pero es mucho más que eso. Es un libro en el que se trata la historia. Se habla de música, se habla de relación entre la música, la relación entre música y matemáticas, ¿no? Es un libro en el que, digamos que el argumento central en el que se mueve es que la ficción no es un invento. La ficción es una forma de organizar el entorno para hacerlo inteligible ante nuestros ojos, ¿no? Entonces, a mí este libro me fascinó porque es un libro que te ayuda a ver esa realidad que en definitiva no es más que una recreación del ser humano. O sea, necesitamos de las ficciones para poder vivir. O sea, sin ficciones no existiría esa realidad, por lo tanto la realidad de alguna manera es un invento también del ser humano, ¿no? Bueno, es un libro que te hace pensar muchísimo y además es muy ameno y bueno, también lo recomiendo junto con el de Carmelo, la poesía Pequeños Incidentes, la antología poética de Carmelo. Creo que son dos libros que están en una línea, digamos, muy similar, aunque la abordada es de dos puntos totalmente distintos.
Y terminamos estas recomendaciones con Mariano Muniesa, un reconocido periodista musical y un gran comunicador.
Hola a toda la gente que nos estáis escuchando a través de las ondas o a través de internet. Me piden que os recomiende dos libros para estas vacaciones de verano, para estos días en los cuales parece que, bueno, pues el ritmo baja un poco más, no tenemos la intensidad habitual y podemos dedicar más tiempo a ese placer, por lo menos para mí, ese placer tan incomparable que es la lectura. Voy a recomendaros primero un libro de actualidad. Es un libro llamado Contra la guerra, contra el rearme, si quieres la paz, prepara la paz. Está escrito y coordinado por Fernando Cabal y es una recopilación de artículos, canciones, poesías y textos que tienen como elemento común, como común denominador, como dice el título, estar en contra de la guerra, estar a favor de la paz y estar en contra del rearme. Hay desde políticos de todas las tendencias de la izquierda, a literatos, escritores, poetas, hay también una colaboración mía, algunas recomendaciones musicales, y bueno, creo que es un libro que en un momento como este, en el cual, aunque estemos de vacaciones, no podemos dejar de pensar y no podemos dejar de, bueno, pues de tener en cuenta lo que está ocurriendo, sirve para reafirmar nuestras condiciones, sirve para reafirmar nuestra postura en contra de la guerra y a favor de la paz, y yo por eso lo quiero recomendar especialmente. Y en cuanto al segundo libro, pues voy a recomendar un clásico de toda la vida, que para mí tiene que ver mucho con el verano, porque recuerdo perfectamente, siendo niño, que aquel libro marcó mi verano del año 76. Es un clásico de Julio Verne llamado La isla misteriosa, y aunque lo he leído mil veces, por ejemplo, se lo he regalado a mis sobrinos, lo he recomendado siempre porque es un libro que, sobre todo para iniciarse en la lectura, es tan emocionante, es tan interesante, son unas aventuras que gustan tanto a un niño que está empezando a meterse en el mundo de la literatura, que yo siempre lo recomiendo. Y de hecho, este verano voy a volverme a hojear las aventuras del señor Smith, del capitán Nemo, del marinero Pencroft, del periodista Spilett y de esos cinco personajes que huyen de un penal en plena guerra civil americana y llegan a una isla desierta y misteriosa con un final absolutamente insospechado e inesperado. Nada más, espero que os gusten los libros, un saludo a todos y feliz verano, felices vacaciones.
Todas las cosas que allí ya no están acompañan tu soledad.
papel, yo lo he visto aquí. No necesitas en este viaje infinito. Vente conmigo, buen Rocinante, a descubrir lo eterno. Bate tus alas al viento, iré contigo más allá.
¿A bailar?
¡Ay, a bailar!
¡A bailar!
Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba, así, así. Así bailaba que yo la vi.
Las buenas noticias nos traen buenos datos sobre lectores y libros. El barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España y el Ministerio de Cultura nos dicen que en el año 2024 aumentó por primera vez el porcentaje de la población que lee libros en su tiempo libre, superando el 65%. El porcentaje de lectores frecuentes está por encima de la mitad de la población.
¿Quién dice que los jóvenes no leen? El 75% de la población entre 14 y 24 años leen libros en su tiempo libre y se reduce el porcentaje al 34% de españoles que señalan que no leen nunca o casi nunca. Y el perfil de lector en nuestro país es una mujer joven con estudios universitarios que vive en el ámbito urbano.
¡Fuera mitos!
Crecen los hogares de madres y padres leyendo cuentos a sus menores de 6 años, pasando de un 76% a un 78% en el año 2024. Y más del 82% de niñas y niños entre 6 y 9 años leen en su tiempo libre.
¡Abran ya las ventanas, que la infancia se llena de libros libres!
Comprar libros, entrar en la librería, respirar el olor del papel. Encontrar lo que buscas o lo que no buscas. El tiempo entre títulos y páginas se transforma en placer. En España, la compra de libros desde el año 2017 se ha incrementado en 6 puntos. La librería tradicional sigue siendo el canal habitual, seguida de Internet y de las grandes cadenas.
A por las librerías cercanas.
Vuelve a crecer el número de lectores de formato digital después de unos años de parón. Y los libros hablan en los audiolibros, utilizados por un 8% de la población.
Libros terrícolas, llenos de humanidad.
Según el barómetro de la Federación de Gremios de Editores de España y el Ministerio de Cultura, la falta de tiempo sigue siendo el principal motivo de aquellos que no tienen la lectura entre sus actividades habituales. El 27% de estos prefiere emplear su tiempo en otros entretenimientos.
Si acaban aprobando la reducción de la jornada laboral de la que tanto se habla, sería una buena noticia, porque tendríamos más tiempo para leer y menos para trabajar. I wonder, wonder who, who, who.
los libros no leídos. Estamos habituados a vivir con la velocidad de la ciudad, pero la literatura vive con la velocidad de los astros. Ismail Kadare, escritor albanés. Soy asiduo a la lectura, y yo que defiendo compartir y lo colectivo, considero que la lectura es un acto de placer y aprendizaje individual, único. Otra cosa es después compartir lo leído, contarlo, divulgarlo. Por eso me gusta comprar libros, sobarlos en las librerías, hojearlos, rebuscarlos en las librerías de viejo. Tengo en mis estanterías varios libros sin leer, adquiridos en un momento de oportunidad, por interés temático o que han llegado por sorpresa como regalos. Los momentos de compra de un libro no tienen que coincidir necesariamente con el momento de su lectura. No siempre el momento de leer un libro es justo después de que llegue a nuestras manos. Con algunas excepciones, los libros no vienen con obsolescencia programada. Están construidos para durar muchas vidas. Creo que todos tendrán su momento. Puede que mañana, dentro de un mes o dentro de varios años. En la cultura japonesa hay un concepto llamado tsundoku. Se trata de la adquisición de todo tipo de materiales de lectura, pero dejando que se amontonen en la vivienda sin leerlos. De esa manera, nos indican siempre todo lo que aún desconocemos. Leer un título concreto o iniciar una documentación sobre una temática requiere siempre un momento o una predisposición personal concreta. Tener libros no leídos nos da la libertad de elegir hacerlo. El hecho de que estén ahí ya nos predispone a leerlos. Están ahí, preparados para cuando por fin llegue el momento de su lectura. Apelo a la paciencia de mis estantes. Y pongo fin a esta divagación con las palabras de Umberto Eco, que poseía una biblioteca personal con más de 50.000 libros, y decía lo siguiente sobre las bibliotecas domésticas. Es una tontería pensar que tienes que leer todos los libros que compras, como es tontería criticar a quienes compran más libros de los que jamás podrán leer. Sería como decir que deberías usar todos los cubiertos o vasos o destornilladores o brocas que hayas comprado antes de comprar otros nuevos. Hay cosas en la vida que necesitamos para tener siempre suficientes suministros, incluso si solo usáramos una pequeña porción. Si, por ejemplo, consideramos los libros como medicina, entendemos que es bueno tener muchos en casa y no pocos. Cuando quieres sentirte mejor, entonces vas al botiquín y eliges un libro, no uno al azar, pero el libro adecuado para ese momento. Por eso siempre debes tener una opción de nutrición. Quien compra solo un libro, lee solo ese y luego se deshace de él, simplemente aplica a los libros la mentalidad consumista, es decir, los considera un producto de consumo, un bien. Quienes aman los libros saben que un libro es cualquier cosa menos una mercancía. When we made love, you used to cry. I said, I love you like the stars above. I love you till I die.
El verano, un libro libre, un imposible, una escapada, un pueblo, una montaña, una playa, una piscina, una terraza, una casa, un silencio, un tiempo lento, un abrazo, un bien común, una paz, palabras, personas, un mundo mejor y más justo, un sueño, aquello que somos.
Queridos terrícolas, nos vemos en septiembre.
¿Ahí la Tierra?
Aquí, desde HH.
¿Con quién hablo?
La Tierra.
¿Eso? ¿Sí?
Desde HH Universales.
¿HH Planetarios?
Terrícolas.
¿Ah? ¿Eh?
De terrícolas y derechos.
Ah. Este espacio ha sido creado por Lo que Somos, redes y personas que lo hacen posible. Síguenos en redes y si tienes alguna buena noticia que compartir, alguna idea que aportar, mándanosla a terricolasyderechos@loquesomos.org.